Nunca imaginé que algo pudiera perturbarme tanto en la carretera. Llevo 17 años conduciendo tráileres por las rutas más oscuras de México, desde caminos desérticos de Sonora hasta sinuosas carreteras montañosas en Chiapas. Había visto y escuchado cosas, pero siempre pensé que eran cuentos de camioneros cansados o supersticiones para asustar a novatos. Hasta aquella noche, en noviembre de 2021, sobre la autopista Veracruz-Villahermosa. Recuerdo que llevaba una cisterna vacía después de descargar combustible en una estación de servicio. Mi próximo destino era Coatzacoalcos, debía llegar antes del amanecer, así que aceleré en cuanto pude. Me relajaba conducir de noche, pocos autos, apenas algún camión que cruzaba brevemente en sentido contrario y el suave sonido de mis llantas sobre el asfalto fresco después de una llovizna reciente. Pasada la medianoche, noté que el tráiler comenzó a comportarse extraño. Conozco a detalle cada sonido, cada vibración de mi máquina y supe al instante que algo no andaba bien. El panel de instrumentos emitió un pitido insistente, indicando una alerta de exceso de peso. Reduje la velocidad y revisé las pantallas, carga excedida, peso no autorizado detectado. Eso no tenía sentido, la cisterna estaba vacía y sellada desde mi salida. Pensé que sería un error electrónico por la humedad, así que seguí adelante sin darle mayor importancia. Pero a los pocos kilómetros, el mensaje se repitió acompañado de un fuerte golpe desde la cisterna que me hizo estremecer. Con el corazón acelerado, me detuve en la orilla del camino. Bajé con la linterna y revisé cada detalle, sellos intactos, sin abolladuras ni señales de impacto. Golpeé ligeramente el tanque con los nudillos, el eco confirmó su vacío. Me convencí de que la fatiga empezaba a jugarme bromas pesadas. Continué manejando, pero algo en mi mente ya no estaba tranquilo. La sensación de que no iba solo se había instalado dentro de la cabina. En la siguiente curva pronunciada, el tráiler se balanceó violentamente como si llevara una carga líquida que se desplazaba bruscamente en el interior de la cisterna. Mi pulso se disparó, y por poco pierdo el control del volante. Esta vez no me detuve, aceleré instintivamente, deseando alejarme cuanto antes de ese tramo maldito. Pero entonces los golpes comenzaron a repetirse rítmicamente desde el interior de la cisterna, primero suaves, luego más fuertes y desesperados. La pantalla del tablero insistía, exceso de peso humano detectado. La sangre se me heló. Miré por el retrovisor intentando convencerme de que era solo una falla del sistema. La carretera parecía más oscura y estrecha, como si los árboles a los lados hubieran crecido repentinamente cerrándose sobre mí. El sonido de los golpes dentro del tanque se volvió insoportable, frenético, como si alguien tratara desesperadamente de salir. Mi cabeza era un caos, presa del pánico, pero algo me hizo detener nuevamente el camión en un área iluminada junto a una caseta abandonada. Bajé decidido a confrontar lo imposible. Con manos temblorosas rompí el sello y abrí la compuerta superior del tanque. Iluminé el interior esperando lo peor, pero solo encontré oscuridad absoluta. Un frío húmedo escapó de adentro, envolviéndome y llenándome de una inexplicable tristeza. Mientras cerraba la compuerta, una voz débil y casi imperceptible susurró mi nombre desde las profundidades de la cisterna. Retrocedí aterrado, mirando a mi alrededor. Estaba completamente solo, y la carretera vacía se extendía infinita frente a mí. Corrí hacia la cabina, bloqueé las puertas y arranqué el motor acelerando a fondo, sin importarme ya los límites de velocidad ni las curvas peligrosas que se avecinaban. Mis ojos apenas distinguían la carretera, lágrimas involuntarias por el miedo y la desesperación me nublaban la vista. Cuando finalmente llegué a Coatzacoalcos, me dirigí directo a un taller mecánico conocido. Pedí una revisión urgente, pero nadie encontró nada anormal. Ni fallos eléctricos, ni golpes internos, absolutamente nada que explicara aquella pesadilla vivida. Durante días no pude dormir ni regresar al volante. La voz y los golpes resonaban constantemente en mis pensamientos, especialmente en las horas de madrugada cuando todo quedaba en silencio. Finalmente decidí investigar sobre la ruta que había recorrido. Descubrí, con horror, que meses atrás, un accidente fatal había ocurrido justo en esa curva pronunciada donde casi pierdo el control. Un camión cisterna, idéntico al mío, volcó con carga completa. El conductor había quedado atrapado en el interior durante horas, golpeando desesperadamente las paredes metálicas hasta morir asfixiado. Desde entonces evito esa ruta, especialmente durante la noche. Pero aún hoy, cuando conduzco cualquier cisterna vacía, no puedo evitar estremecerme y recordar aquellos golpes desesperados y esa voz susurrando mi nombre desde un lugar imposible. Retorno sin alma. Transportaba mercancía congelada desde Guadalajara hasta Chihuahua, atravesando el largo y solitario tramo nocturno de la carretera libre entre Zacatecas y Torreón. Era 2021 y tenía pocos meses de haber tomado esa ruta. Los compañeros solían advertirme que procurara no hacer paradas innecesarias, pero nunca fui supersticioso ni creía en historias de fantasmas. Para mí, la única amenaza eran los asaltantes y los accidentes. Aquella madrugada estaba especialmente oscura, sin luna, cubierta de un frío inusual que calaba los huesos, pese a que ya era abril. Alrededor de las 2 de la madrugada, tras casi 4 horas sin cruzarme con un alma, divisé un retén a lo lejos. Un puñado de hombres vestidos con uniformes militares iluminaba la carretera con linternas y luces improvisadas. Reduje la velocidad, tratando de distinguir algún vehículo oficial, pero solo vi una vieja camioneta tipo pickup con luces auxiliares. Mi instinto se activó, algo no cuadraba. Al detenerme completamente, un soldado se acercó lentamente y me hizo señas de que bajara la ventanilla. Lo hice con precaución, atento a sus movimientos. No emitió palabra, solo me indicó que descendiera y abriera las puertas traseras del remolque. Sus ojos eran oscuros, hundidos en una cara inexpresiva, y me percaté que no llevaba ninguna insignia ni placa de identificación en su uniforme gastado. Me bajé con lentitud, consciente de que estaba solo en medio de la nada, en manos de desconocidos. Abrí las puertas del remolque dejando escapar el vapor helado del interior. La mercancía eran cajas selladas con carnes, perfectamente acomodadas y sujetas con cinchos industriales. El soldado iluminó las cajas con su linterna, caminó unos pasos dentro y palpó los embalajes, revisando meticulosamente. En ese momento noté que el resto de los supuestos militares no parecían interesados en revisar o decomisar nada, solo miraban hacia el remolque desde afuera, inmóviles, como si aguardaran algo más allá de mi entendimiento. Minutos después, el soldado salió del interior del remolque, asintió en silencio y me hizo señas de subir al camión. Obedecí sin protestar, cerré las puertas y aceleré alejándome de aquel extraño retén improvisado lo más rápido que pude, observando por el retrovisor cómo desaparecían en la oscuridad. El resto del camino estuve inquieto, una sensación de amenaza inexplicable crecía dentro de mí. Pero lo peor llegó cerca de las 5 de la mañana, cuando decidí detenerme brevemente en una gasolinera abandonada a revisar la carga y asegurarme que todo estuviera en orden. Al abrir las puertas nuevamente, el vapor frío se disipó rápidamente, revelando una imagen que me paralizó. Todas las cajas habían sido abiertas de una forma quirúrgica, imposible de explicar. La carne estaba perfectamente colocada, pero ya no era la misma. Parecía marchita, seca, ennegrecida, como si llevara semanas en descomposición. No había olor alguno, pero la visión de aquellos trozos putrefactos me produjo náuseas y escalofríos. Cerré rápidamente, convencido de que había sido víctima de un acto de vandalismo o algo peor. Intenté comunicarme con mi base por radio y teléfono, pero solo obtuve estática y silencio absoluto. Sin más opción, Continué conduciendo en total silencio, deseando desesperadamente que amaneciera. Llegué a Chihuahua al amanecer, entregando la mercancía con nerviosismo. Al abrir las puertas nuevamente frente a los empleados del almacén, me invadió el horror al descubrir que las cajas estaban intactas, selladas como si jamás hubieran sido tocadas. La carne se veía perfecta, fresca, exactamente como cuando salí de Guadalajara. Los trabajadores comenzaron a descargar mientras yo observaba atónito, incapaz de creer lo que mis ojos veían. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió después. Cuando ya regresaba hacia la cabina, noté que en el piso metálico del remolque había marcas, pisadas húmedas, embarradas de tierra rojiza mezclada con sangre fresca. Eran muchas, demasiado grandes para ser humanas. Sentí un escalofrío insoportable recorrer mi espalda al notar que esas mismas pisadas rodeaban el camión y desaparecían a pocos metros del almacén, como si algo hubiera bajado conmigo, silencioso y oculto en la carga. Nunca más volví a hacer esa ruta ni conduzco por carreteras solitarias después de medianoche. Cada tanto despierto en medio de la noche, atormentado por la sensación de que aquello que transporté aquella madrugada nunca abandonó realmente mi lado, esperando pacientemente el momento para revelarse nuevamente. Faros muertos. Todavía siento escalofríos cuando me subo al tráiler por las noches. Dicen que los caminos de México guardan secretos que pocos se atreven a contar. Ahora lo sé, porque yo mismo lo viví. Esto ocurrió a finales de octubre del 2023. Yo era nuevo manejando un tráiler con doble remolque, transportando materiales industriales desde Querétaro hasta Veracruz. Había recorrido esa ruta varias veces antes, pero siempre durante el día. Esa noche sería diferente, la empresa me pidió cubrir un viaje urgente y necesitaban la carga al amanecer. No tuve opción más que aceptar. Apenas crucé el arco norte, el silencio nocturno comenzó a devorarme lentamente. El ronroneo monótono del motor y la oscuridad absoluta a los costados me mantenían alerta. La carretera estaba desierta, iluminada solo por las luces del tráiler que abrían un túnel luminoso sobre el asfalto. Mis ojos iban de la carretera al espejo retrovisor constantemente, intentando anticiparme a cualquier imprevisto. Fue después de pasar por una curva amplia que lo noté por primera vez. Dos luces potentes y amarillentas se aproximaban rápidamente por detrás. Pensé que se trataba de otro tráiler impaciente intentando rebasarme. Bajé un poco la velocidad y esperé el adelantamiento, pero pasaron minutos y las luces seguían detrás, pegadas casi rozando el segundo remolque. Aquella situación empezó a inquietarme. Por seguridad, encendí mis intermitentes esperando que el otro vehículo entendiera mi señal para pasarme. No hubo respuesta alguna, solo el brillo constante e intenso de esas luces. Tras varios kilómetros así, decidí acelerar un poco más, superando los límites permitidos para tráileres pesados. El vehículo misterioso se mantuvo allí, inmutable. Mi ansiedad creció con cada kilómetro recorrido. Intenté divisar en los espejos algún indicio del vehículo, pero no lograba distinguir absolutamente nada más allá de esos faros penetrantes. La presión era insoportable, así que decidí frenar bruscamente con la esperanza de forzarlo a adelantarme. Lo hice con precaución, pero con firmeza. Al mirar atrás luego del frenazo, los faros habían desaparecido. Sentí un alivio efímero y confuso. Revisé rápidamente ambos retrovisores. No había señal de luces ni vehículos detrás. Aceleré lentamente, retomando mi ritmo normal, tratando de tranquilizarme pensando que posiblemente se había tratado de algún bromista. Pero esa sensación de calma fue breve. Pocos kilómetros después, volví a verlos. Ahora estaban más cerca, casi tocando la defensa trasera de mi segundo remolque. Mi corazón empezó a latir con fuerza, golpeándome el pecho. Aquello no era normal, era algo sin explicación lógica. El sudor comenzó a empapar mi frente y la respiración se volvió pesada. Trataba de mantener la calma, pero el miedo empezaba a ganarme terreno. Continué avanzando, contando los kilómetros para llegar a la próxima caseta o algún punto de vigilancia donde poder detenerme. Mi mente empezó a imaginar las peores situaciones. Intentaba racionalizar, convenciéndome de que se trataba de otro vehículo con intenciones dudosas, pero humanas al fin y al cabo. En un último intento desesperado, encendí la radio buscando contacto con algún compañero o estación cercana, pero solo obtuve interferencias. Aquello era extraño, pues normalmente siempre había alguien hablando o transmitiendo música. Finalmente, llegué a una caseta de peaje. Me detuve, bajé rápido del camión y me dirigí hacia atrás, decidido a confrontar a quien fuera que estuviera jugando conmigo. Pero al acercarme al segundo remolque, quedé paralizado. Las luces estaban allí, incrustadas en el metal del remolque trasero, como si hubiesen formado parte de la estructura desde siempre. No había vehículo detrás, ni motor, ni chasis, solo dos faros apagados, rotos y oxidados como si hubieran permanecido ahí por décadas. Sentí náuseas al verlos, al darme cuenta de que esos mismos faros eran los que había visto persiguiéndome durante kilómetros. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos estaban presenciando. Cuando llegó la policía federal que se encontraba en el puesto, intenté explicar lo ocurrido, señalando con desesperación los faros incrustados en la caja. Pero ellos reaccionaron con indiferencia, comentando vagamente que no era la primera vez que algo así ocurría en esa carretera y que probablemente era otra broma pesada. Pero yo sabía que eso no era ninguna broma. Desde aquella noche, jamás he vuelto a conducir por el Arco Norte durante la madrugada. Porque ahora sé que, en esas carreteras solitarias, no solo viajan los vivos. Y los faros que un día brillaron con vida pueden quedar atrapados en el metal frío del remolque, persiguiendo eternamente a quienes crucen su camino en la oscuridad. Kilómetro maldito. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años y he recorrido la mayoría de las carreteras de México, enfrentando lluvia, viento, calor extremo y frío insoportable, además de presenciar accidentes que te roban el sueño por semanas. Pero nunca me había pasado algo tan escalofriante como aquella madrugada de octubre del 2023, mientras atravesaba la carretera que conecta Matehuala con San Luis Potosí. Eran pasadas las 2 de la madrugada y conducía con precaución, pues la neblina era espesa y la visibilidad escasa. Mi única compañía eran las luces del tablero y las intermitentes de un vehículo lejano que pronto desapareció. El cansancio empezaba a hacer mella en mis párpados y decidí buscar un lugar seguro para detenerme unos minutos y descansar. Estaba a la altura del kilómetro 182, una zona conocida entre colegas como La Maldita, por los múltiples accidentes que inexplicablemente ocurrían ahí. Había escuchado historias en paraderos y gasolineras sobre apariciones y sonidos extraños, pero siempre las atribuí al cansancio y a las leyendas típicas entre choferes. Reduje velocidad cuando de pronto, entre la niebla, noté algo grande sobre el asfalto. Apreté los frenos a fondo sintiendo el peso de la carga empujarme hacia adelante. El tráiler se detuvo a pocos metros del objeto, el cual parecía un enorme bulto envuelto en plástico oscuro. Sentí el corazón acelerarse, consciente de que ese tramo era famoso por emboscadas y asaltos, pero aquello parecía diferente. Miré alrededor buscando cualquier señal de peligro, pero la carretera permanecía desierta, sumergida en un silencio incómodo que ni siquiera el motor del tráiler lograba aliviar. Tomé mi linterna, bajé lentamente y me acerqué con prudencia al bulto. Estaba completamente inmóvil, pero algo en el fondo de mi estómago me decía que no debía tocarlo. Observé más de cerca y noté gotas oscuras cayendo sobre el asfalto mojado. La textura del plástico revelaba algo debajo, algo sólido y al mismo tiempo inquietantemente blando. Retrocedí instintivamente, decidiendo que lo mejor era rodearlo y continuar mi camino. Volví al tráiler y comencé a maniobrar lentamente alrededor del objeto, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda mientras el vehículo lo sobrepasaba. Avancé apenas unos metros cuando escuché claramente un golpe metálico proveniente de la parte trasera del remolque. Frené nuevamente, sintiendo las manos sudorosas sobre el volante. Mi respiración acelerada empañó el parabrisas mientras intentaba distinguir algo por el espejo retrovisor, pero solo la oscuridad me devolvía la mirada. Convencido de que quizás había atropellado parcialmente el bulto, decidí revisar rápidamente y acabar con la incertidumbre. Bajé otra vez, temblando ligeramente, iluminando con la linterna debajo del tráiler. Mi sangre se heló al observar que no había nada sobre el asfalto. El bulto había desaparecido por completo. Mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo, escuché algo que nunca olvidaré: rasguños, sonidos agudos de uñas que provenían del interior del remolque. Sentí como si el corazón quisiera salírseme del pecho. Avancé lentamente hacia la puerta trasera, decidido a abrirla y enfrentar lo que fuera que estuviese ahí. Respiré profundamente antes de liberar el cerrojo, preparado para cualquier cosa, pero la caja estaba vacía. Solo llevaba madera en aquel viaje y no había nada extraño, excepto unas marcas profundas en la parte interior del metal, marcas frescas de uñas que formaban líneas desesperadas, como si alguien o algo hubiera intentado escapar desde adentro. Retrocedí sin aliento, presa del terror más absoluto. ¿Cómo era posible aquello? Corrí hacia la cabina del tráiler, subí apresurado y aceleré sin mirar atrás, decidido a alejarme cuanto antes del lugar. Conduje casi en automático, repasando mentalmente lo ocurrido, tratando de encontrar alguna explicación racional. Apenas amaneció, me detuve en una gasolinera cercana para revisar con detalle el remolque, descubriendo con horror nuevas huellas humanas y manchas oscuras que recorrían el suelo hasta perderse en el monte aledaño. Aquella visión me llenó de una certeza que aún hoy me quita el sueño: lo que había atropellado no era algo natural ni explicable. Desde entonces, jamás he vuelto a pasar de noche por ese tramo, ni siquiera en compañía. Mis colegas siguen burlándose de mi temor, pero nadie conoce mejor que yo el horror que se esconde en la soledad de esa carretera maldita. Ahora, cada vez que conduzco por otras rutas y la noche se cierne sobre la cabina, no puedo evitar revisar obsesivamente los espejos, aterrorizado ante la idea de encontrar nuevamente aquel bulto negro esperándome, paciente, en medio del camino. Fila de sombras. Soy trailero desde hace más de 20 años y he recorrido prácticamente todas las carreteras de México. He visto cosas raras, pero nada comparado con lo que viví una madrugada de abril del 2021, mientras cubría la ruta de Guadalajara hacia Colima por la autopista. Aquella noche, la niebla era espesa como nunca antes la había visto. Iba despacio, casi tanteando el camino con las luces altas del camión, esforzándome por distinguir algo más que la bruma blanca y pesada. El silencio dentro de la cabina solo lo rompía el sonido monótono del motor y el roce de las llantas sobre el asfalto húmedo. Llevaba más de 2 horas conduciendo en esas condiciones, cuando noté, a la distancia, figuras inmóviles al borde de la carretera, justo donde sabía que el acotamiento estaba destruido por un viejo derrumbe. Mi corazón dio un brinco. Reduje aún más la velocidad, sin detenerme por completo, y entorné los ojos intentando aclarar la visión. A medida que me acercaba, distinguí con horror decenas de personas formadas en fila india. Se mantenían rígidas, mirando hacia el frente, con rostros inexpresivos que apenas se iluminaban fugazmente con las luces del camión. Vestían ropas ordinarias, comunes, pero había algo profundamente perturbador en su absoluta inmovilidad. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Me pasó por la mente la posibilidad de que se tratara de algún tipo de manifestación o un bloqueo, pero era demasiado extraño que estuvieran allí, en plena madrugada y en medio de la nada. Decidí acelerar, ignorando la creciente inquietud que me carcomía. Cuando creí haberlos dejado atrás, miré por el espejo retrovisor y sentí que se me helaba la sangre. Ahora las siluetas estaban a pocos metros detrás del camión, de pie, con los brazos extendidos hacia adelante, como implorando que me detuviera. Tragué saliva, incrementé la velocidad aún más, forzando el motor del tráiler casi al límite. Sentí el sudor frío correr por mi frente, empapando mi espalda. Volví a mirar al espejo y comprobé que ya no estaban. Respiré hondo tratando de calmarme, pero en ese mismo instante sentí como algo golpeaba la caja del tráiler con violencia. Un escalofrío punzante se clavó en mi nuca. Intenté convencerme de que solo eran ramas o algún objeto arrastrado por el viento, pero los golpes continuaron, repetitivos y cada vez más desesperados. Apreté los dientes y mantuve firme el volante, diciéndome a mí mismo que pronto llegaría al siguiente parador y podría detenerme ahí. Entonces, las luces del camión empezaron a titilar violentamente. El tablero se apagó por completo, quedando solo iluminado por la mortecina luz verde del velocímetro. Las luces del exterior también se fueron apagando una por una hasta que quedé envuelto en completa oscuridad. Aterrorizado, pisé el freno instintivamente y en cuanto el camión se detuvo, un silencio sepulcral lo envolvió todo. Ni siquiera el viento o los grillos parecían existir ya. Encendí las luces de emergencia, pero no respondieron. La electricidad del vehículo había muerto. Respirando entrecortadamente, abrí lentamente la puerta del tráiler y bajé con la linterna en la mano, temblando más de miedo que de frío. Caminé hacia atrás iluminando la caja del camión. No había nadie, pero cuando apunté al suelo, descubrí algo que aún hoy me llena de espanto. Decenas, quizás cientos de credenciales de elector descoloridas estaban esparcidas por el pavimento, cubriendo casi por completo el camino detrás del tráiler. Recogí algunas con manos temblorosas, iluminándolas con la linterna. Todas pertenecían a diferentes personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Rostros congelados en el tiempo y desgastados por el paso de los años. Sentí un vacío en el estómago al comprender que, de algún modo, esas siluetas que vi al borde del camino tenían algo que ver con aquellas credenciales abandonadas. Intenté regresar al camión, pero justo antes de subir, escuché claramente pasos detrás de mí. Al girarme, la linterna iluminó nuevamente aquella espantosa fila de personas, mucho más cerca ahora. Sus rostros seguían inexpresivos, pero sus ojos, completamente negros, me observaban fijamente. En un acto desesperado, subí a toda velocidad al camión, cerré la puerta con violencia y giré la llave de encendido varias veces, rezando en voz baja para que arrancara. Finalmente, con un rugido ahogado, el motor volvió a la vida, y con él, todas las luces del vehículo. Aceleré sin importarme los límites de velocidad ni el peligro de la espesa neblina. Solo quería alejarme de aquella pesadilla que había invadido mi realidad. No miré atrás en ningún momento, pero sentía claramente que me seguían observando desde la distancia. Horas más tarde, con las primeras luces del amanecer, llegué agotado y temblando a un parador cercano. Bajé del camión con dificultad, apoyándome en la puerta para no caer. Al revisar nuevamente la parte trasera del tráiler, comprobé que ya no quedaba ninguna credencial. Habían desaparecido, como si todo aquello hubiera sido producto de mi imaginación. Pero la sensación, ese frío inexplicable y profundo, nunca desapareció. Desde entonces, cada vez que atravieso esa carretera, el recuerdo vuelve nítido y aterrador, obligándome a mirar nerviosamente por los espejos. Esperando ver nuevamente esa espantosa fila de sombras en el borde del camino, aguardando eternamente, pidiendo aventón desde las entrañas de la nada. Cruz 45. Era septiembre de 2019, llevaba casi 20 años conduciendo camiones de carga por las carreteras de México, especialmente en Chiapas, recorriendo rutas entre Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán. Mi nombre es Jaime, y hasta aquella noche jamás había vivido algo tan aterrador como lo que me sucedió en un tramo olvidado que une Comitán con Las Margaritas. Transportaba autopartes para vehículos. Todo iba en orden, pero antes de llegar a Comitán, la radio anunció un fuerte accidente que bloqueaba completamente la carretera principal. Mi GPS me mostró una ruta alterna para evitar quedar atrapado. Sin pensarlo mucho, decidí tomarla, guiado por el cansancio y las ganas de llegar rápido a casa. La entrada a la ruta secundaria era estrecha y poco iluminada. Apenas me interné en ella, sentí una inquietud profunda. El camino, poco a poco, se fue estrechando hasta convertirse en una vía de terracería rodeada por una vegetación densa y húmeda, típica de la región. Las ramas de los árboles rozaban la parte superior del camión como si quisieran detenerlo. A los pocos kilómetros, mis faros iluminaron algo inusual a un costado del camino, cruces blancas hechas con madera, plantadas firmemente en la tierra. Al principio no les di importancia, pensé que quizás se trataba de víctimas de accidentes o algún memorial improvisado por lugareños. Pero conforme avanzaba, noté que cada cruz tenía un número pintado en negro. Las cifras iban en aumento correlativo conforme recorría la ruta. Crucé por la cruz número 10, luego la 15 y más adelante la 20. La sensación de incomodidad aumentó considerablemente, pero era imposible dar la vuelta por lo angosto del camino. Me resigné a continuar, intentando ignorar aquel espectáculo macabro. Alcancé la cruz número 30 y en ese momento, algo golpeó violentamente el costado derecho del camión. Frené de inmediato, el corazón latiendo aceleradamente. Bajé nervioso a revisar y alumbré con la linterna, pero no encontré nada ni a nadie. Solo estaba la cruz número 30, imperturbable, clavada en el suelo. Volví rápidamente al camión, cerré con seguro y reanudé la marcha. El sudor frío se acumulaba en mi frente, la oscuridad afuera parecía espesarse, tragándose la luz de mis faros. Mi atención quedó fija en las cruces, cada nueva cruz que aparecía hacía que mi ansiedad creciera. De pronto, llegué a la cruz número 44 y mi corazón dio un vuelco al recordar que el número de identificación de mi unidad era el 45. Una inexplicable sensación de pánico me invadió por completo. Avancé lentamente, con manos temblorosas sobre el volante, y al aparecer la cruz número 45, el motor del camión comenzó a fallar y las luces del tablero se apagaron. Todo quedó en silencio. Intenté arrancar el motor varias veces, pero fue inútil. Tomé el celular para pedir ayuda, pero no había señal. En ese instante, escuché un leve susurro que parecía venir desde afuera del camión. Una sensación de angustia creciente me impedía siquiera respirar correctamente. Tomé valor para asomarme por la ventanilla, iluminando afuera con la linterna del celular. Ahí, junto a la cruz número 45, vi una figura humanoide, encorvada, casi arrastrándose sobre la tierra, cubierta de algo parecido a barro y hojas. Su rostro estaba oculto entre su propio cabello sucio y húmedo. De repente, aquella figura comenzó a incorporarse lentamente, mostrando un rostro demacrado y sin ojos, con huecos oscuros de donde escurría una especie de sustancia negra y viscosa. Retrocedí aterrorizado, pero el horror no terminó ahí. Pronto, más figuras similares comenzaron a emerger desde detrás de las cruces anteriores, avanzando lentamente hacia el camión. Sus movimientos eran torpes, erráticos, pero constantes, como guiados por un objetivo maligno. Sin saber qué más hacer, intenté arrancar nuevamente el camión. Tras varias desesperadas vueltas de llave, el motor rugió, devolviéndome cierta esperanza. Pisando el acelerador a fondo, arranqué bruscamente, mientras aquellas criaturas alcanzaban la carretera. Al mirar por el espejo retrovisor, sentí escalofríos al notar que, a pesar de acelerar, las figuras parecían correr detrás del vehículo, manteniéndose cerca con pasos grotescamente veloces y desiguales. Finalmente, tras varios minutos infernales, alcancé una carretera más amplia y reconocible. Las figuras desaparecieron en la oscuridad, diluyéndose entre la maleza como sombras. El GPS volvió a funcionar, señalando que estaba cerca de Comitán, en una ruta totalmente distinta a la que había tomado al inicio. Al llegar a casa, intenté encontrar explicaciones lógicas, creyendo que quizás la fatiga me había hecho imaginar cosas. Pero unos días después, al conversar con compañeros traileros en un paradero, escuché que no era el único que había tenido esa experiencia en la llamada ruta maldita de las cruces numeradas. Desde entonces, evito cualquier atajo por tentador que parezca. Porque en la soledad del camino, entre cruces numeradas, sé que algo sigue esperando, paciente, por el próximo conductor que lleve su número marcado. La última caseta. Siempre he pensado que manejar de noche tiene su encanto. Llevo más de 20 años como trailero, recorriendo rutas que pocos se atreven a tomar después del atardecer. El camino entre Querétaro y San Luis Potosí siempre ha sido uno de mis preferidos. Me agrada la tranquilidad, la oscuridad apenas rota por mis faros y el ligero ronroneo del motor que casi me arrulla. Pero desde aquella noche en octubre del 2021, no he vuelto a sentir tranquilidad alguna. Había salido con una carga pesada de partes automotrices rumbo a Monterrey. Llevaba retraso debido a un desperfecto mecánico que logré solucionar a duras penas en un paradero abandonado. Reanudé el viaje alrededor de las 10 de la noche, con la idea de aprovechar la madrugada y avanzar sin tránsito. Todo marchaba bien hasta que comenzó a caer una llovizna fina, constante, de esas que empañan lentamente el parabrisas y obligan a reducir la velocidad. La visibilidad era escasa, aunque no representaba aún un peligro mayor. Decidí continuar, motivado por la prisa y por un inexplicable malestar que crecía en mi pecho cada kilómetro recorrido. Después de 2 horas de manejar en total aislamiento, divisé a lo lejos la luz tenue de una caseta. Eso me extrañó bastante, pues conozco perfectamente esa ruta y no recordaba que hubiera casetas nuevas en aquel tramo. A medida que me acercaba, noté que estaba iluminada únicamente por una lámpara titilante y amarillenta, de esas que están a punto de apagarse en cualquier momento. Me detuve lentamente, bajé la ventanilla y alargué el brazo esperando ver a alguien salir de la cabina, pero no había nadie. Era una caseta automática. Busqué alrededor algún anuncio o señal, pero solo encontré el zumbido débil de la lámpara y el susurro constante de la lluvia. Dudé un instante, pero finalmente pulsé el botón para solicitar mi boleto. El ruido mecánico se activó enseguida y vi cómo lentamente emergía un pequeño papel del dispensador. Cuando sostuve el boleto entre mis dedos sentí un escalofrío intenso. En el papel impreso estaba la matrícula exacta de mi tráiler, pero estaba tachada con una línea roja, brillante y húmeda como si fuera sangre fresca. Además, la fecha marcada en el boleto no correspondía a esa noche, sino al 17 de mayo de 1972. Una fecha imposible, porque yo nací en 1976. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Giré la cabeza bruscamente para mirar atrás, pero la lluvia y la oscuridad devoraban la carretera por donde había venido. Respiré hondo intentando calmarme y decidí arrancar de inmediato, atribuyendo aquello a un error absurdo o a alguna broma pesada. Mientras conducía, mi inquietud crecía, acompañada por un frío inusual dentro de la cabina. Revisaba el retrovisor constantemente, paranoico ante la idea de que alguien o algo pudiera estar siguiéndome. A cada kilómetro mi nerviosismo aumentaba. Trataba de enfocarme en la carretera, pero la imagen del boleto no me abandonaba. Transcurridos unos minutos, empecé a notar movimientos extraños en la periferia de mi visión, sombras fugaces que se perdían entre la vegetación seca de las orillas del camino. Me convencía de que eran ilusiones creadas por la lluvia y el cansancio, hasta que vi claramente una figura parada justo al borde de la carretera. Era alguien vestido con ropa vieja, empapada, mirándome fijamente con ojos hundidos en la oscuridad. Sentí el estómago revolverse y aceleré instintivamente, pasando de largo. El corazón me retumbaba en los oídos mientras observaba la figura encogerse y desaparecer lentamente en la distancia. No tardé en divisar otra figura, luego otra más, todos ellos, inmóviles, silenciosos, mirando hacia mi vehículo, formando una especie de tétrico cortejo que se prolongaba kilómetro tras kilómetro. La tensión me obligaba a pisar más fuerte el acelerador, desafiando los límites prudentes. Pero, de repente, las luces del tablero parpadearon violentamente y el motor comenzó a fallar. Me detuve casi en seco, luchando con el volante para no perder el control. Con manos temblorosas abrí la puerta de la cabina y bajé para revisar rápidamente el motor. Al pisar la carretera sentí como la lluvia empapaba mi ropa casi de inmediato. Al levantar el cofre, un olor desagradable a podredumbre me golpeó con fuerza. Inspeccioné entre las piezas mecánicas y mis dedos tocaron algo viscoso y tibio. Dirigí la linterna hacia allí y sentí como las piernas me flaqueaban, enredado entre cables y correas, había mechones largos de cabello humano y pedazos desgarrados de ropa. Aparté la vista horrorizado y retrocedí torpemente. En ese instante noté con claridad que no estaba solo. Las figuras que había dejado atrás en la carretera comenzaban a acercarse lentamente, emergiendo de la lluvia como siluetas distorsionadas. Sus rostros eran borrosos, irreconocibles, pero la sensación que me invadía era aterradoramente familiar. Volví corriendo a la cabina y giré la llave desesperado, rogando al cielo para que el motor encendiera. Tras varios intentos angustiosos, el motor arrancó con un rugido débil, pero suficiente. Sin perder tiempo, aceleré bruscamente, dejando atrás aquel lugar maldito y aquellas figuras sombrías. Manejé sin parar hasta el amanecer, sin atreverme a detenerme en ningún momento. Cuando el sol por fin asomó, sentí que el aire comenzaba a regresar lentamente a mis pulmones. Pero, aunque estaba a salvo, sabía que algo se había quedado conmigo, algo oscuro, siniestro y persistente. Al llegar a Monterrey, revisé de nuevo el boleto en la luz del día. Seguía allí la matrícula tachada, y ahora podía ver claramente que la fecha, el 17 de mayo de 1972, coincidía exactamente con la muerte trágica de mi padre, también trailero, fallecido en circunstancias nunca aclaradas en una ruta que ya no existía. Desde esa noche no puedo conciliar el sueño tranquilamente. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a estar allí, bajo la lluvia, en esa caseta solitaria, rodeado por esas figuras que sé, tarde o temprano, volverán a buscarme. No he dejado de conducir, porque no conozco otra forma de vida, pero ahora sé que estoy marcado, que cada ruta podría ser la última. Sé que en alguna noche lluviosa volveré a toparme con aquella caseta y esta vez no podré escapar. La dama blanca de la carretera. Mi nombre es Juan Ramírez, y soy trailero. La noche había caído rápidamente mientras me dirigía hacia el sur, transportando una carga de electrodomésticos desde Ciudad Juárez hasta Guadalajara. Y con más de 10 años en la carretera, había visto de todo, accidentes espeluznantes, animales salvajes atravesando la autopista y conductores imprudentes. Pero nada me había preparado para lo que experimenté esa noche. Era una carretera solitaria, una de esas que parecen extenderse infinitamente bajo el manto oscuro del cielo nocturno. Apenas había tráfico, y las únicas luces eran las de mi camión y la ocasional estación de servicio dispersa a lo largo del camino. El zumbido constante del motor de mi tráiler y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto eran mis únicos acompañantes. Agradecía la monotonía, me permitía concentrarme y evitar que el cansancio me venciera. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. Pues una niebla espesa comenzó a envolver la carretera, algo inusual para esa región. Reduje la velocidad, encendí las luces antiniebla y seguí adelante con cautela. La visibilidad se redujo considerablemente y tuve que forzar la vista para mantenerme en mi carril. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, un presentimiento que no podía ignorar. Poco después, vi una figura a lo lejos. Parecía ser una persona caminando en medio de la carretera. Mi primer instinto fue frenar, preocupado de que fuera alguien que necesitaba ayuda. Me acerqué lentamente, el motor rugiendo suavemente mientras la figura se hacía más clara. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, antiguo, como de otra época. Y su cabello oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros y su piel tenía un tono pálido, casi translúcido bajo la luz de los faros. Así que reduje la velocidad casi a cero y bajé la ventanilla del lado del conductor. «Está bien, señorita», grité, pero no obtuve respuesta. Se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Algo en su postura y en la atmósfera general me hizo sentir una inquietud profunda, pero el sentido del deber me empujó a ofrecer ayuda. Salí del camión, dejando las luces encendidas y el motor en marcha. Caminé hacia ella, el sonido de mis botas sobre el asfalto resonando en la noche silenciosa. Y a medida que me acercaba, noté que el aire estaba anormalmente frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. «Señorita, ¿necesita ayuda?» «Está herida», repetí. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos eran vacíos, dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentí un pánico irracional apoderarse de mí, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Y fue entonces cuando habló, con una voz que sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «No debiste detenerte». Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real o una alucinación causada por el cansancio? Regresé al camión, temblando. Me senté al volante y tomé un par de respiraciones profundas para calmarme. Y decidí que lo mejor era seguir adelante, salir de esa niebla maldita lo antes posible. Conduje lentamente al principio, pero a medida que la niebla comenzaba a disiparse, aceleré, deseando poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más extraño ocurriera. Mi radio, que había estado sintonizada en una estación de música country, comenzó a emitir estática. Giré el dial, buscando otra estación, pero todo lo que obtenía era el mismo ruido blanco. De repente, una voz emergió de la estática. «No debiste detenerte, Juan». Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora salía de la radio. Sentí un sudor frío correr por mi frente, pues esto no podía estar pasando. Así que apagué la radio, pero la voz continuaba, ahora parecía provenir de todas partes a mi alrededor. «Juan, no debiste detenerte. Ahora ella te seguirá». Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me hizo gritar de terror. La mujer estaba sentada en el asiento trasero de mi cabina, mirándome con esos ojos vacíos. Pisé el freno instintivamente, el camión se deslizó y se detuvo en medio de la carretera. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí, el asiento estaba vacío. Y yo estaba al borde del colapso nervioso, pues necesitaba entender qué estaba sucediendo. Saqué mi teléfono y llamé a mi esposa, María, esperando que su voz me trajera algo de consuelo y cordura. pero la llamada no se conectaba, solo escuchaba más estática. Dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto y puse la cabeza entre las manos, tratando de reunir mis pensamientos. Decidí que lo mejor sería llegar a la próxima estación de servicio, tomar un café y recuperar la compostura. Arranqué el camión nuevamente y seguí adelante, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Después de unos 20 minutos de conducción tensa, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Fue un alivio. Me estacioné y bajé del camión rápidamente, sintiendo un ligero alivio al ver a otros camioneros y viajeros en el lugar. Entré y pedí un café bien cargado, y mientras esperaba, noté a un hombre mayor, otro camionero, que parecía haber notado mi nerviosismo. Se acercó y me preguntó si estaba bien. No lo sé, respondí honestamente. Creo que vi algo o alguien en la carretera. El hombre frunció el ceño y asintió lentamente. ¿Viste a una mujer, verdad? Vestida de blanco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sí, respondí, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? El hombre suspiró y se sentó a mi lado. No eres el primero, pues esa es la dama blanca de la carretera. Y muchos camioneros la han visto. Se aparece a aquellos que están cansados, que bajan la guardia. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente aquí hace muchos años. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo me deshago de ella? El hombre me miró con seriedad. La mejor manera es no prestarle atención, no hables de ella, no pienses en ella. Sigue tu camino y eventualmente te dejará en paz. Agradecí el consejo y terminé mi café, tratando de calmarme. Volví al camión, decidido a seguir adelante y no dejar que el miedo me dominara. Y conduje el resto de la noche sin incidentes, aunque la paranoia me hacía mirar constantemente por el espejo retrovisor. Y cuando finalmente llegué a Guadalajara, estacioné el camión y me dejé caer en el asiento, exhausto. Miré por el espejo una última vez, esperando no ver nada fuera de lo normal. Y por suerte, el asiento trasero estaba vacío. Y desde esa noche, nunca más conduje por esa carretera a esas horas. Siempre trataba de evitar ese tramo o, al menos, pasar por allí durante el día. La experiencia me había dejado marcado, y aunque con el tiempo pude superar el miedo, la imagen de la dama blanca y su voz en la radio seguían apareciendo en mis pesadillas de vez en cuando. Y es que en la carretera, uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Pero lo que aprendí es que a veces, es mejor no detenerse, seguir adelante y no mirar atrás. Así terminó mi encuentro con lo inexplicable. Y aunque muchos podrían no creerme, aquellos que han pasado años en la carretera saben que hay cosas más allá de nuestra comprensión, esperando en las sombras. Y lo que viví esa noche es algo que espero nunca volver a experimentar, pero también me enseñó a ser más precavido y a respetar los misterios de la carretera. El testigo en la carretera. Había pasado casi toda mi vida en la carretera, moviendo cargas de un lugar a otro, recorriendo kilómetros interminables bajo el sol abrasador y las noches estrelladas. Pero esa noche, sin embargo, fue diferente. Una noche que nunca olvidaré y que casi me cuesta la vida. Estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada desde Querétaro hasta Tijuana. Era un viaje largo y agotador, pero el dinero era bueno y no podía rechazarlo. Había salido temprano en la mañana y para cuando el sol comenzó a ponerse, ya estaba en una de esas carreteras secundarias que parecen extenderse sin fin, rodeadas de desierto y silencio absoluto. La noche había caído rápida y oscura, y solo las luces de mi camión rompían la oscuridad. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. El motor rugía, un sonido familiar que solía encontrar reconfortante. Pero esa noche había una inquietud en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Eran cerca de las 11 de la noche cuando vi algo que me hizo reducir la velocidad. A lo lejos, distinguí las luces de otro vehículo, inmóvil a un lado de la carretera. Y al acercarme, noté que era una vieja camioneta, con las luces intermitentes parpadeando débilmente. Algo en la escena me pareció extraño, pero no podía identificar qué. Me acerqué lentamente, y entonces los vi. Dos hombres, vestidos de negro, con gorros pasamontañas cubriéndoles el rostro, estaban forcejeando con una tercera persona, un hombre atado y amordazado que luchaba desesperadamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó la vista y me vio. Nuestros ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. Sabía que había visto demasiado. Así que pisé el freno y detuve el camión unos metros más adelante, mi corazón latiendo con fuerza. Miré por el espejo retrovisor y vi que los hombres se acercaban rápidamente hacia mí. En ese momento, entendí que tenía dos opciones: quedarme y enfrentarme a ellos o tratar de huir. Pero la adrenalina me empujó a la segunda opción. Así que pisé el acelerador a fondo, el motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante. Escuché los disparos, el sonido de las balas golpeando el metal del camión. Miré por el espejo y vi que los hombres estaban armados y no dudaban en usar sus armas. Conduje a toda velocidad, zigzagueando por la carretera, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. El sonido de los disparos se desvaneció, pero el miedo seguía presente. Sabía que tenía que encontrar ayuda, pero estaba en medio de la nada. Y la próxima estación de servicio estaba a unos 50 kilómetros de distancia y no estaba seguro de si podría llegar. El desierto a ambos lados de la carretera parecía interminable. Cada sombra y cada forma en la oscuridad me hacían saltar de miedo. Mi mente corría tan rápido como el camión, pensando en qué hacer si lograban alcanzarme. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Un rayo de esperanza cruzó en mi mente. Llegué a la estación y estacioné el camión apresuradamente. Bajé y corrí hacia el interior, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarme. Pero el lugar estaba casi desierto, solo un empleado medio dormido detrás del mostrador. ¡Ayuda! Necesito ayuda, grité, mi voz quebrada por el pánico. El empleado se despertó de golpe y me miró con sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Unos hombres están tratando de matarme, logré decir entre jadeos. Pues vi algo que no debía ver. El empleado asimiló la situación rápidamente y me hizo señas para que lo siguiera. Ven, tenemos que llamar a la policía. Y me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera, donde había un teléfono. Y mientras marcaba el número, intenté calmarme y pensar con claridad. ¿Qué había visto exactamente? Un secuestro claramente. ¿Pero por qué? ¿Quién era ese hombre atado? La policía llegó sorprendentemente rápido, dos patrullas que iluminaron la estación de servicio con sus luces azules y rojas. Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron buscar a los hombres que me habían atacado. Y me aseguraron que estaría a salvo y que podía continuar mi viaje una vez que todo estuviera claro. Así que me quedé en la estación durante varias horas, demasiado nervioso para volver a la carretera. Los oficiales hicieron varias llamadas y organizaron un operativo de búsqueda en la zona. Y finalmente, uno de ellos se acercó a mí. Hemos encontrado la camioneta y a uno de los sospechosos, dijo. Pero el otro sigue suelto y el hombre que estaba con ellos no ha aparecido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa si viene a buscarme? No se preocupe, respondió el oficial. Hemos colocado una patrulla en la estación para asegurarnos de que esté a salvo. Puede descansar un poco si lo necesita. Intenté relajarme, pero el miedo seguía presente. Me acosté en el asiento del camión, pero no pude cerrar los ojos. Pues cada ruido, cada sombra me hacía saltar. La noche avanzaba lentamente, y con el amanecer, la policía me informó que podía continuar mi viaje. Agradecí la ayuda y volví a la carretera, pero el miedo y la paranoia me acompañaban. Así que conduje sin detenerme, evitando cualquier parada innecesaria. Sabía que uno de los hombres seguía suelto y que, de alguna manera, yo estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. 2 días después, llegué a Tijuana y entregué la carga. El alivio de haber completado el viaje fue reemplazado rápidamente por la necesidad de respuestas. Así que decidí quedarme en la ciudad unos días, esperando escuchar noticias sobre el caso. Finalmente, mientras estaba en un pequeño café, vi un noticiero local que hablaba sobre un secuestro fallido y un testigo que había ayudado a la policía a desmantelar una red de tráfico de personas. Mi corazón se detuvo por un momento, pues ese testigo era yo. El hombre que había visto atado era un periodista investigativo que había estado trabajando encubierto para destapar la red. Los hombres en la camioneta eran miembros de una organización criminal que traficaba con personas a través de la frontera. El periodista, aunque golpeado y traumatizado, había sobrevivido y estaba bajo protección policial. Me sentí aliviado de saber que había ayudado a salvar una vida, pero el miedo no desapareció. Pues sabía que la organización no se quedaría de brazos cruzados. Había visto sus rostros, y ellos sabían quién era yo. Regresé a mi hogar, tratando de retomar mi vida normal. Pero las noches seguían siendo difíciles. Pues cada sombra, cada sonido en la oscuridad me recordaba esa noche en la carretera. Y la paranoia se convirtió en mi compañera constante, y aunque la policía me aseguró que estaba a salvo, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Un mes después, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era el periodista. Quería agradecerme personalmente por mi valentía. Nos encontramos en un café y me contó su historia. Había estado trabajando en el caso durante años, infiltrándose en la organización para obtener pruebas suficientes para derribarla. Y gracias a mi testimonio, las autoridades habían arrestado a varios miembros clave, pero la lucha estaba lejos de terminar. Manuel, debes tener cuidado, me dijo con seriedad. Ellos no olvidan y pueden intentar vengarse. Si notas algo extraño, cualquier cosa, no dudes en contactar a la policía. Asentí, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Y desde ese día, mi vida se volvió una serie de precauciones y medidas de seguridad. Instalé cámaras en mi casa, cambié mis rutas de trabajo y siempre estaba alerta. Un año ha pasado desde aquella noche. Y aunque la vida ha seguido adelante, el miedo y la paranoia no han desaparecido por completo. He aprendido a vivir con ellos, a mantenerme alerta y a proteger a mi familia. No puedo olvidar lo que vi, y sé que nunca estaré completamente a salvo, pero también sé que hice lo correcto, y eso es lo único que me da paz. La carretera sigue siendo mi hogar, aunque ahora recorro sus caminos con una sombra de desconfianza. Pues cada viaje es una nueva oportunidad para enfrentar mis miedos, y cada kilómetro recorrido es una victoria sobre el terror que casi me cuesta la vida. La vida de un trailero nunca es fácil, pero hay cosas que uno nunca debería tener que ver. Y esa noche, aprendí que el mundo puede ser un lugar oscuro y peligroso, pero también aprendí que la valentía y la justicia pueden prevalecer, aunque a un alto costo. Mi nombre es Manuel Vargas, y soy trailero, y esta es mi historia. El último viaje. Llevaba años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías a lo largo y ancho del país. Aquella noche, mi carga era especialmente pesada, toneladas de cemento que debía llevar desde Monterrey hasta Veracruz. La ruta era larga y solitaria, y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me encontré en una carretera secundaria, tratando de evitar el tráfico y ganar tiempo. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje árido a ambos lados de la carretera. El único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión, un sonido que usualmente encontraba reconfortante, pero que esa noche parecía amplificar la soledad del trayecto. Había pasado ya varias horas sin ver otro vehículo cuando, a lo lejos, distinguí una figura a un lado de la carretera. Y al acercarme, noté que era una mujer joven, vestida con un vestido sencillo y descalza. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y aunque su apariencia era un poco desaliñada, algo en su expresión me hizo frenar y detenerme junto a ella. Bajé la ventanilla y la llamé. ¿Necesita ayuda? ¿Está perdida? La mujer levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos tristes. ¿Podría llevarme? Necesito llegar al Panteón de San Juan. Es urgente. Algo en su voz, una mezcla de desesperación y resignación, me hizo asentir sin pensarlo mucho. Así que abrí la puerta del copiloto y ella subió al camión. Y en cuanto cerró la puerta, una corriente de aire frío recorrió la cabina, a pesar de que fuera, hacía calor. No le di importancia y arrancamos de nuevo. La mujer se quedó en silencio, mirando fijamente al frente. Traté de iniciar una conversación para aliviar la tensión que sentía. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. María, respondió en un susurro. ¿Y por qué necesitas ir al panteón a estas horas? Es muy tarde y peligroso, continué, tratando de entender su urgencia. Es importante. Debo llegar antes del amanecer, dijo sin dar más explicaciones. El trayecto se hizo largo y pesado, con solo el ruido del motor y la respiración de María llenando el espacio. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. De vez en cuando, la miraba de reojo, pero ella seguía inmóvil, con la mirada perdida en la carretera. Después de una hora de conducción, llegamos al desvío que llevaba al Panteón de San Juan. La entrada era un viejo portón de hierro forjado, oxidado por el tiempo. El lugar estaba envuelto en una penumbra que la luz de la luna apenas podía penetrar. Estacioné el camión y apagué el motor, y la tranquilidad del lugar era inquietante. María abrió la puerta del camión y bajó sin decir una palabra. La seguí, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Ella caminó hacia la entrada del panteón y se detuvo junto al portón. Gracias por traerme, dijo sin mirarme. ¿Estás segura de que estarás bien aquí sola?, pregunté, preocupado. Ella se volvió hacia mí y por primera vez desde que la recogí, sonrió. Pero fue una sonrisa triste, cargada de una melancolía profunda. Estoy donde debo estar, respondió enigmáticamente. Y antes de que pudiera preguntar más, ella se giró y caminó hacia el interior del panteón, desapareciendo entre las sombras de las lápidas. Me quedé allí, en la entrada, sintiéndome inquieto, pues algo no encajaba. Y decidí esperar un poco, por si necesitaba ayuda. El tiempo pasó lentamente, miré mi reloj y vi que ya eran casi las 5 de la mañana y el cielo comenzaba a aclarar, anunciando el amanecer. Fue entonces cuando decidí entrar al panteón, pues algo me empujaba a hacerlo. Y caminé entre las lápidas, con el corazón acelerado. El lugar era un laberinto de tumbas y monumentos antiguos, algunos cubiertos de musgo y otros quebrados por el tiempo. Finalmente, llegué a una tumba que parecía más cuidada que las demás. La lápida tenía un nombre grabado que me dejó helado: María Jiménez, 1985 a 2005. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo, pues era imposible. ¿Cómo podía ser que la mujer que había llevado hasta aquí estuviera enterrada en este lugar? De repente un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché nuevamente su voz, suave y distante. Gracias por traerme, Roberto. Me giré bruscamente, y allí estaba ella, de pie junto a su propia tumba. Su figura era etérea, apenas visible bajo la luz del amanecer. ¿Qué eres? Pregunté, con la voz temblándome. Soy solo un alma en busca de paz, respondió. Morí en un accidente de coche, intentando llegar a este panteón para despedirme de mi familia. Pero nunca llegué, y mi espíritu ha estado atrapado en la carretera desde entonces. Retrocedí un paso, sintiendo que las piernas me flaqueaban. ¿Y ahora? ¿Qué pasará contigo? Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa triste que parecía contener todo el dolor del mundo. Ahora que me has traído aquí, puedo descansar. Pero tú, Roberto, siempre recordarás esta noche. La bondad tiene un precio, y la muerte no olvida. Con esas palabras, su figura se desvaneció lentamente, disolviéndose en el aire como un suspiro. Me quedé solo en el panteón, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de vacío profundo. Pues no podía entender del todo lo que había sucedido, pero sabía que mi vida nunca sería la misma. Regresé al camión, sintiendo el peso de la noche en mis hombros. Conduje de vuelta a la carretera principal, tratando de dejar atrás el panteón y el encuentro sobrenatural, pero las palabras de María resonaban en mi mente. ¿Qué había querido decir con que la bondad tiene un precio? Los días siguientes pasaron en un estado de confusión. Seguía con mi trabajo, tratando de mantener la rutina para no pensar demasiado en lo ocurrido. Pero las noches eran lo peor. Pues cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y escuchaba su voz. Una semana después, me encontraba en un bar de carretera, intentando ahogar mis preocupaciones en un vaso de whisky. Un viejo compañero de ruta, Luis, se sentó a mi lado y notó mi estado de ánimo. «Pareces haber visto un fantasma», dijo en tono de broma. «Tal vez lo hice», respondí, sin mucha convicción. Y le conté la historia, esperando que me dijera que estaba loco, que todo había sido producto del cansancio. Pero su reacción fue diferente. Hay muchas historias como la tuya, Roberto. Espíritus atrapados en la carretera, buscando cerrar asuntos pendientes. Y la mayoría de los camioneros veteranos tienen una historia parecida. Lo importante es cómo manejas lo que viene después. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. Luis me miró con seriedad. Los que ayudan a esos espíritus a encontrar paz suelen quedarse con algo de ellos. No es solo una memoria. Es como si una parte de su desesperación se aferrara a ti, es una carga difícil de llevar. Y me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Pues desde aquella noche, había sentido un peso constante en mi alma, una tristeza que no podía explicar. ¿Era ese el precio del que hablaba María? Decidí tomar un descanso del trabajo, esperando que el tiempo y la distancia me ayudaran a superar lo ocurrido. Pero la tristeza y la sensación de vacío no desaparecieron. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa noche, en ese panteón. Pasaron meses, y aunque traté de retomar mi vida, nada volvió a ser igual. Mis relaciones se resintieron y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Empecé a evitar las rutas nocturnas y las carreteras solitarias, temiendo encontrarme con otro espíritu en busca de paz. Finalmente, una noche, mientras estaba en casa, escuché una voz familiar. «Roberto, aún me recuerdas». Era la voz de María, susurrando en la oscuridad de mi habitación. Me levanté de la cama temblando. ¿Qué quieres de mí? Grité, sintiendo que la desesperación me consumía. Solo quería agradecerte, dijo suavemente. Pues gracias a ti, encontré la paz, pero ahora debes encontrar la tuya. La figura de María apareció frente a mí, tan etérea y triste como la última vez. ¿Cómo? Pregunté, con lágrimas en los ojos. Deja ir el pasado, Roberto. Vive tu vida y no dejes que el peso de los muertos te arrastre. Con esas palabras, desapareció una vez más, dejando atrás un silencio. Y desde aquella noche mi vida volvió a la normalidad, junto a aquella paz que tanto deseaba tener. Sin rostro. Mi nombre es Adrián, tengo 33 años y llevo más de una década enganchado al rugido de los ejes y al olor metálico del diésel. En enero de 2019 acepté un flete urgente de autopartes desde San Luis Potosí hasta Ciudad Juárez. No era la primera vez que recorría el desierto a solas, pero aquella madrugada descubrí que la carretera puede esconder horrores que ni la carga más pesada justifica. La ruta comenzó apacible. Pasé Matehuala al atardecer, cargué combustible, compré café negro y programé el piloto automático mental que todo trailero activa para devorar kilómetros. Planeaba dormir en un paradero antes de Saltillo, pero un aviso por radio de un bloqueo me obligó a desviarme por la vieja 57 Libre, un tramo poco iluminado, flanqueado por matorrales y ruinas de estaciones de servicio que la modernidad olvidó. El cielo se cubrió de nubes pesadas, no había luna, solo una cinta de asfalto devorada por mías de luz. La monotonía, sin embargo, se rompió cuando el CB comenzó a chispear con interferencias. Intenté sintonizar música, pero de los altavoces no salía más que un murmullo intermitente, como voces hablando al revés. Bajé el volumen y seguí. Entre la bruma de cansancio vi algo, una silueta a la orilla, levantando un brazo. No suelo detenerme, pero llevaba horas sin ver poste alguno y el tipo parecía apenas un muchacho. Reduje la marcha, los frenos chirriaron en la oscuridad. El extraño subió sin mirarme, cargaba solo un morral. No pregunté su nombre, apenas asintió cuando le dije que iba al norte. Tenía la piel reseca, como de quien lleva días bajo el sol, y olía a tierra mojada, a tumba abierta después de la lluvia. Encendí de nuevo el CB para tener compañía auditiva, pero el murmullo regresó, más fuerte, como si la señal captara un coral de gente susurrando mi nombre. El pasajero sonrió al escuchar aquello, una mueca tensa que no alcanzó sus ojos. Durante varios kilómetros permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia el parabrisas. Yo luchaba contra el sopor, clavando uñas en el volante. De un rabillo del ojo noté algo insólito, su reflejo no aparecía en el cristal lateral, solo el asiento vacío. Cuando lo miraba de frente, ahí estaba, cuando lo hacía de costado, desaparecía. Respiré hondo y atribuí la ilusión al agotamiento. La temperatura en la cabina comenzó a descender, como si el aire acondicionado se hubiera disparado a su nivel más bajo. Me estremecí, ajusté la perilla, pero el frío persistía. El extraño al fin habló, con un tono hueco que retumbó en mi estómago. ¿Sabes qué se siente morir congelado? No respondí. Él siguió, hilando frases sueltas sobre ríos de nieve negra y autopistas heladas donde los faros se apagan para siempre. Cada palabra caía como escarcha sobre mis hombros. El tablero parpadeó, las agujas revolotearon y el motor tosió, perdiendo fuerza. Me orillé antes de que la caja me arrastrara. Apagué contacto, maldiciendo la posibilidad de quedarme varado en mitad de la nada. Entonces oí golpes en la puerta del copiloto, pero mi acompañante seguía dentro. Giré el cuello, él me miraba fijamente, aunque sus facciones se habían diluido, como una foto que pierde nitidez. Los golpes prosiguieron del lado de mi puerta. Encendí la lámpara de mano, pero la batería murió. Una cascada de crujidos invadió la cabina, como si docenas de nudillos rasgaran la chapa desde afuera. Desbloqueé el cinturón y, con todo el cuerpo temblando, abrí la puerta. Un viento gélido entró, apagando el vaho de mi aliento. No había nadie. Ni luces, ni animales, ni siquiera grillos. Regresé la vista al interior, el asiento del pasajero lucía vacío, aunque la puerta permanecía cerrada. Me invadió una urgencia irracional de arrancar a toda costa. Giré la llave, el motor rugió tras un par de quejidos metálicos. Pisé embrague, metí primera, las ruedas chirriaron sobre el asfalto húmedo y el tráiler retomó velocidad. De pronto, el parabrisas se empañó por dentro con una capa de escarcha que dibujó, como dedos espectrales, la silueta de un rostro alargado sin ojos. Limpié con el dorso de la mano, la marca se desvaneció, pero en el espejo retrovisor apareció el mismo muchacho sentado en la litera trasera. Sonreía. Mi pulso martilleaba. No quise detenerme otra vez. Aceleré más de lo prudente. Las rayas blancas pasaban como agujas de luz. En el retrovisor, la figura se acercó reptando, sin mover las piernas, hasta quedar detrás de mi asiento. Olía a óxido y a hoja marchita. Sentí una mano rozar mi nuca, helada y viscosa. Un graznido salió de mi garganta, mezcla de terror y rabia. Giré el codo para golpear, pero choqué contra el respaldo, nada. Cruzar Ramos Arizpe era mi salvación, la aduana estatal siempre tiene patrullas en turno. Conté los kilómetros mentalmente, repitiendo números para no pensar. El visor marcaba 95. Las luces de alerta del tablero se encendieron todas a la vez, como un arbolito navideño, y la alarma de presión de aceite chilló. Aflojé el acelerador para no fundir el motor. De las bocinas surgió una voz estereofónica, idéntica a la mía, relatando al detalle cada pensamiento que me atravesaba. La oía delante, detrás, dentro de mi cráneo. Me subió la bilis. Por fin divisé un destello azulado, la caseta de inspección. Pisé freno, toqué claxon. Cuando el tráiler se detuvo bajo la marquesina, dos oficiales se acercaron. Bajé la ventana, las venas de los brazos me latían como cables eléctricos. Intenté explicar, tartamudeando, que llevaba un polizón. Uno de ellos inspeccionó la cabina con lámpara de mano. Regresó al instante, con el rostro descompuesto. «No hay nadie», musitó, «pero el piso está empapado». Observé el interior, la alfombra goteaba un líquido oscuro, parecido a agua estancada. El otro oficial preguntó si necesitaba asistencia médica. Negué, pedí que revisaran el tráiler, convencido de que el extraño se había escondido entre la carga. Registraron cada sello y no hallaron intrusos. Me dejaron reposar en un cuarto de guardia. Allí, bajo la lámpara fría, conté lo sucedido. Los agentes se miraron entre sí. Uno recordó rumores sobre la curva del Coyote, un tramo donde, según choferes locales, pulula el espíritu de un migrante que jamás llegó a la frontera. Dormité un par de horas, pero mi respiración seguía formando vaho, pese a la calefacción encendida. Antes de retomar la ruta, entré al sanitario a lavarme la cara. En el espejo empañado apareció, detrás de mi reflejo, la silueta flaca de mi pasajero. Sobresaltado, volví el cuerpo. Nadie. Cuando bajé la vista al lavabo, descubrí en mis dedos una capa de escarcha que se derritió al contacto con el agua caliente. Decidí continuar de día. El sol salió anémico, tiñendo de amarillo las lomas pedregosas. Cada sombra de arbusto me parecía una figura agazapada. Al llegar a Monclova, detuve el camión junto a un expendio para desayunar. Mientras masticaba un burrito frío, oía dos choferes hablar sobre un compañero que, años atrás, atropelló a un muchacho en esa misma desviación. La familia del fallecido nunca reclamó el cuerpo, se dice que lo sepultaron a la orilla de la autopista, sin nombre, y que su ánima vaga buscando un aventón hacia el norte. No quise seguir escuchando. Pagué y salí. El sol ya calentaba, pero al abrir la puerta del tráiler una nube de aire glacial me golpeó la cara. Dentro, en el asiento del copiloto, reposaba la mochila de mi pasajero. No recordaba haberla visto antes. La tomé con un escalofrío. Estaba húmeda, pesaba casi nada. La arrojé al basurero más cercano, aunque una vocecita interior gritaba que no debía tocarla. El resto del camino transcurrió sin apariciones, pero el termómetro de la cabina marcó siempre unos grados menos que el exterior. Entregué la carga, firmé recibos y busqué hotel. Esa noche, al quitarme la camisa, descubrí en la espalda tres marcas lívidas, parecidas a quemaduras por hielo, dispuestas en forma de dedos. Apreté los párpados con fuerza, jurándome dejar la carretera. Pero los fletes no esperan. 2 días después ya estaba de regreso, con los nervios de punta y un termo de café. Desde entonces evito caminos secundarios y jamás detengo el tráiler para subir a desconocidos. Sin embargo, cada vez que el aire acondicionado parece fallar, cada vez que el CB escupe murmullos ininteligibles, me invade la certeza de que el pasajero sin rostro sigue buscando asiento, quizá en mi litera, quizá en el espejo retrovisor. Aguardando la noche propicia para terminar el viaje que la muerte le negó. Y entonces recuerdo el frío, el olor a tumba mojada, y sé que ningún foco halógeno es bastante potente para alejar esa sombra pegada al remolque de mi memoria. La niebla. Me llamo Gabriel Medina, nací en Hermosillo en 1977 y desde que cumplí los 22 vivo entre asfalto, espejos y el zumbido obstinado de un motor de 18 velocidades. Recorro la ruta Cananea Nogales llevando cobre y acero, conozco cada curva con la piel de los nudillos. No suelo alimentar supersticiones, la carretera mata más con distracciones que con fantasmas, o eso creía. Aquella noche de junio de 2018 salí de la mina casi a las 2 de la madrugada porque la báscula se descompuso. Un frente frío raro para la temporada envolvía el desierto con una neblina baja que devoraba los colores y ahogaba el viento. Iba confiado, tanque lleno, transmisión recién afinada y un termo de café fuerte. Nada indicaba que el kilómetro 421 me aguardaba. En ese punto, aislado y recto, el tablero parpadeó. El tacómetro cayó a cero y los faros se apagaron un instante que pareció un siglo. Quedé varado dentro de un túnel lechoso donde la noche se volvió grumo. Reduje, me orillé, apagué el motor y bajé. La niebla lamía la chamarra como hielo en algodón. Revisé mangueras y fusibles, todo sano. Subí, giré la llave, el motor arrancó, pero la pantalla mostró un mensaje imposible: fallo, sensores ausentes. Entonces vi que el termómetro exterior marcaba 15 grados y toqué el parabrisas, escarcha real en pleno Sonora. Mientras asimilaba el absurdo, el radio CB, apagado, soltó un chisporroteo y una voz quebrada pronunció mi segundo nombre, ese que casi nadie usa: Josué, responde. El micrófono tembló en mis dedos. La voz añadió: detente antes del respiradero. Bajé la mirada. El suelo parecía absorber las luces de posición. Me obligué a pensar en términos lógicos: condensación, cables sulfatados, cansancio. Arranqué despacio. A pocos metros algo gigantesco cruzó en sentido contrario, sin motor ni luces, una sombra que devoró mis faros y zarandeó el espejo. Frené y el silencio fue tan puro que escuché mis pulsos. El retrovisor solo devolvía neblina. Persistí rumbo a Imuris, 50 kilómetros al norte. Apenas tomé velocidad, la radio estalló con voces infantiles que recitaban un verso extraño, parecían venir de dentro del motor. El miedo se pegó a mis palmas sudadas. Recordé un puente viejo sobre un arroyo seco 10 kilómetros adelante y bajé la marcha. Cuando la estructura emergió, la niebla colgaba de sus vigas como telaraña empapada. Me detuve antes de entrar, en las barandas ondeaban pañuelos blancos a pesar de que el aire estaba quieto. Crucé lentamente. Cada traviesa retumbaba como golpeada por agua subterránea y, al asomar la linterna, descubrí abajo un cauce negro salpicado de reflejos rojos que flotaban como brasas. No eran piedras ni ojos de animal, se movían componiendo símbolos que mi cerebro agotado no descifró. Sentí que la noche me fotografiaba el alma. Un golpeteo seco sacudió la caja. Luego otro, blando, como fruta contra lámina. El golpe final hundió la suspensión y el tráiler se ladeó. Salté con la linterna. La niebla era ahora muros de calorías. Sobre el techo colgaba una sombra compacta que exhalaba vapor frío. Dos ojos rojos ardían dentro. La linterna pesó una tonelada. Retrocedí. El radio restalló. No debiste cruzar. Corrí a la cabina, pisé el acelerador y atravesé las vigas. Las llantas chillaron, sobre mí, el peso se arrastró dejando chirridos de metal viejo. Al salir del puente la niebla se desintegró y el termómetro subió a 28 grados centígrados como si nada. Conduje temblando hasta un retén militar, inventé un problema de bujías para justificar mi estado. Mientras mi pulso bajaba recordé a Memo el Tejano, un veterano que juraba que, en noches de bruma, la autopista se superpone a un camino militar de los 40 y que, si uno se descuida, cruza sin querer a un tiempo que ya no existe. Siempre me burlé, pero allí, helado dentro de la cabina, le di la razón. Rodé algunos kilómetros más y el piso cambió otra vez, las llantas repicaron sobre placas de acero remachado que jamás han estado allí. El GPS quedó en blanco. Entre la neblina destellaron luces amarillentas y un rumor de motores viejos sacudió el volante. Pasó junto a mí una columna de sombras altas, tanques oxidados que vibraban sin desplazar aire, su estela convirtió mi aliento en escarcha. La voz regresó, gira antes del respiradero. Recordé que así llamaban a la boca de ventilación de un túnel abandonado unos kilómetros adelante. Quizá aquella cosa intentaba salvarme. Busqué torque y me aferré al asfalto que todavía conservaba pintura moderna. Cuando divisé dos estacas blancas, salí por una brecha de grava. De inmediato la niebla se evaporó, el cielo volvió a estar limpio y el termómetro marcó 23 grados centígrados. Bajé. En el asfalto quedaron solo las huellas de mis llantas delanteras, las traseras parecían flotar. La caja, aún acoplada, goteaba agua helada que humeaba sobre la gravilla. Entre mis documentos, el manifiesto de carga seguía húmedo, pero la fecha impresa había cambiado a junio de 1944. Lo cerré sin leer más. Llegué a Nogales con el alba. El supervisor comentó, intrigado, que el guardia vio entrar dos cajas idénticas, la mía y otra transparente que se deshizo al pasar los arcos de rayos X. Dije que viajaba solo y cambié de tema. Desde entonces, cada vez que cruzo el kilómetro 421, apago la radio, sostengo el volante sin mirar espejos y mantengo el pie firme, los sensores envían pulsos erráticos, como si algo olisqueara la electrónica. Otros choferes hablan de un tráiler blanco que adelanta sin luces llevando detrás una caja hecha de vapor helado. Dicen que quien lo sigue desaparece. Yo sé que no es leyenda. Después de cada tormenta encuentro en la lona marcas de dedos largos, cuatro a cada lado, como huellas de algo que viaja aferrado al techo. A veces sueño con los reflejos bajo el puente. Cada brasa se abre como una cámara antigua que me fotografía por dentro y guarda mis recuerdos en un negativo que alguien más transporta. Despierto con olor a diésel frío en la almohada y con miedo de hallar sobre la mesa aquel manifiesto fechado en 1944, esperándome para firmar un viaje que quizá ya hice en otro tiempo. Entonces salgo al patio, toco la lona y veo que las huellas siguen frescas, brillantes, aunque lleve semanas sin llover. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.